Julio Navarro, su nombre ha aparecido en los últimos días citados en más de una ocasión como uno de los expertos en física que más posibilidades tienen de obtener el premio Nobel dedicado a esa especialidad. ¿Cómo se llega a esto?
Bueno, se llega a esto, te ofrece una carrera de largo de muchos años, ¿no? De contribuir sobre todo a un tema en particular y de ser reconocido por nuestros pares, nuestros colegas, con citaciones, con citas a nuestros trabajos. La empresa que ha hecho este pronóstico y en el que aparece mi nombre en particular en este año es una empresa que se dedica a esto, a recopilar datos científicos y a analizar y a diseñar métricas que miden el impacto de estos trabajos en el campo científico en general. Y a través de sus métricas han decidido que nuestros trabajos, yo estoy galardonado con otras dos personas, un mexicano que trabaja en Inglaterra hace muchos años y un inglés que trabaja en Alemania, hemos sido citados como de un impacto semejante al de otros Nobel, otras personas que han recibido el Nobel en años anteriores.
Vale decir, no estamos hablando de una postulación propiamente dicha, de hecho no hay postulaciones que hagan los candidatos en sí mismos para un premio Nobel, sino de un conjunto de indicios que podrían llegar a decir que usted cuenta con buenas posibilidades de ganar ese premio.
Claro, ese es un buen resumen. No hay postulaciones ni nominaciones para el Nobel. Nos aceptan, esto se decide por un comité bien selectivo y muy secreto de personas que asesoran a la Academia Sueca, que es la que en general, al final, es la que otorga los premios. Nadie sabe, las deliberaciones son secretas y no se dan a conocer ni antes ni después. Más aún, la membresía de estos comités también es secreta. Por supuesto que uno puede intuir quién está y quién no está, pero no hay una lista oficial de esta gente.
Ahora usted se ha especializado, si podemos decirlo de esa manera, en el estudio de la formación de las galaxias, el cosmos y la materia oscura. ¿Cuál ha sido su aporte en ese campo para ser nombrado como un candidato al Nobel?
Creo que nuestro trabajo, sobre todo, bueno, la verdad que hemos tocado en todos esos temas en muchos, muchos trabajos científicos. Yo he publicado más de 200 artículos en revistas especializadas, que han sido citados, ¿no?, 50.000 veces o un poco más. Así que mi trabajo durante toda mi carrera ha tenido bastante impacto dentro de, por supuesto, el campo en el que yo trabajo. Uh-huh. Y supongo que el trabajo por el cual más se nos cita o se nos conoce, es un trabajo que hice con estos dos colegas que le contaba, cuando yo estaba todavía en Inglaterra haciendo un postdoctorado, y también en Arizona haciendo otro postdoctorado. En esos años, que fueron el final de los años 90, es cuando escribimos una serie de artículos científicos que describen cómo se agrupa la materia oscura en pequeños sistemas individuales. A esto le llamamos halos de materia oscura, y son básicamente el nido donde viven las galaxias. Cada galaxia que uno ve, esas fotos muy hermosas del telescopio Hubble, por ejemplo, de galaxias, cada una de esas galaxias está rodeada de un halo de materia oscura. Debería ser llamada materia invisible, porque como no interacciona con la luz, uno sabe que está allí por el efecto gravitatorio que tiene sobre las estrellas y sobre otras galaxias, pero no se puede ver. La luz la atraviesa sin ningún problema. No se refleja, no se refracta. Entonces, inferimos su presencia a través de sus efectos gravitacionales, pero no lo podemos medir directamente.
La explicación que usted da es bastante clara, pero voy a exigirlo un poco más, si me lo permite, y entonces le voy a pedir que le imagine cómo le explicaría a un niño qué es la materia oscura.
Sí, le diría que hay dos tipos de materia que sabemos en el universo, puede haber más, ¿no? Pero al menos hay dos. Uno, que es la materia que conocemos, lo que hacen nuestros cuerpos, lo que hacen las estrellas, lo que hace el planeta, todo lo que tocamos, vemos, respiramos. Eso es la materia ordinaria, que llamamos materia bariónica, para darle un tema, un tinte muy, muy científico, pero básicamente es toda la materia que uno conoce. Esa materia, a través de las mediciones astrofísicas, podemos medir cuánto de esa materia hay en el universo. Uh-huh. Y también podemos medir, porque podemos medir la gravedad de la materia que hay en el universo, podemos medir cuánta materia en total hay en el universo. Lo que vemos es que hay una gran disparidad. La materia que conocemos, esta materia que está en la tabla periódica de los elementos, que uno estudia en química, esa materia constituye un 12%, 13% de toda la materia que hay en el universo. Toda la otra parte, la gran mayoría de la materia, es materia oscura. Es una materia que sabemos que está, porque vemos sus efectos gravitatorios, pero no sabemos qué es lo que es. Y ahora mismo hay una gran carrera científica en todo el mundo, en el cual hay cientos de experimentos muy, muy sofisticados y muy sensibles que están tratando de descifrar qué es esta materia oscura, de qué se trata, qué tipo de partícula subatómica es la que la compone, si es que es así. Y en Canadá también tenemos muchos experimentos, sobre todo allí en las minas de Quebec y de Ontario. Hay experimentos que son subterráneos para escapar, digamos, a los efectos de la atmósfera, de la radioactividad y de las cosas que llegan del cielo también.
Julio, ahora para aclararle un poco la situación a nuestro público, usted se encuentra obviamente en Canadá, está, si no me equivoco, en la provincia de Columbia Británica, allí en el oeste del país, pero es de origen argentino. Cuéntenos un poco su historia, por favor. ¿Cómo se inicia, por un lado, en la actividad de la física y cómo es que llega a Canadá?
Sí, yo nací en una ciudad que se llama Santiago del Estero, en el norte de Argentina, una ciudad bastante pequeña, una de las provincias más pobres de Argentina. Hice mi primaria y secundaria en Santiago del Estero, y después fui a estudiar en la segunda ciudad de Argentina, que se llama Córdoba. En esa ciudad hay una universidad nacional, que es bastante conocida en Argentina, donde yo estudié, hice mi licenciatura y también mi doctorado. Cuando estaba terminando mi doctorado, conseguí una beca, afortunadamente, para irme a Harvard, en Estados Unidos, en Cambridge, en Massachusetts, donde estuve un par de años. Terminé mi tesis fue presentada en Argentina, así que me hizo ser doctor en astronomía por la Universidad de Córdoba. Y luego allí ya conocí a bastantes personas cuando estaba ya trabajando y me ofrecieron un trabajo primero en Inglaterra, donde estuve 3 años, en Cambridge y en Durham, y después en Arizona, en Tucson, en la Universidad de Arizona, donde estuve otros 3 años. Y después de ello, ya en 1998, me ofrecieron un puesto de profesor en la Universidad de Victoria, el cual acepté y donde resido desde entonces. Así que ese es el camino académico que he llevado para terminar en Canadá.
¿Y mantiene vínculos con la Argentina y específicamente con sus pares, con sus colegas de Argentina?
Sí, sí, he tenido bastantes estudiantes y postdoctorados que han venido a trabajar conmigo y que ahora han vuelto a Argentina, la mayoría. Y, por ejemplo, hay varios profesores en Córdoba que han trabajado conmigo. Hay profesores en la Universidad de California, en Riverside. Hay postdoctorados en Oslo, en Inglaterra y en varios lugares que han sido co-supervisados por mí con otros profesores en Córdoba en particular, que es el lugar que más conozco y con el que tengo más relaciones científicas. Así que he estado siempre muy vinculado al panorama científico en Argentina, siempre tratando de colaborar y de ayudar, si uno puede, en todo lo posible.
Para terminar, más allá del prestigio y del reconocimiento que obviamente involucran un premio y sobre todo el premio Nobel, uno de los más prestigiosos en el campo científico, ¿qué significaría para usted en lo personal obtener ese premio?
Lo personal, un gran orgullo, supongo. Yo crecí, como le decía, en un país en desarrollo, en el cono sur de América Latina. El llegar a estar ya en boca de personas que han tenido el Nobel o lo van a tener, ya estar en ese grupo tan selecto para mí es un logro suficiente, es una culminación de muchos años de, no diría trabajo, porque lo que hacemos nosotros es más un hobby por el cual nos pagan, pero muchos años de dedicación, de esfuerzos dedicados a tratar de generar conocimiento, de aprender cosas que no sabíamos. Creo que en los últimos 20 años la humanidad ha desarrollado una cantidad enorme de conocimientos acerca de la estructura del universo, de la expansión del universo, de la historia del universo. La primera vez que hemos podido mapear, si uno quiere decirlo así, cómo ha ido el universo desde casi cerca del Big Bang hasta llegar a ser lo que es ahora y lo que observamos ahora.
Julio Navarro, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional.
No, muchas gracias a usted, Luis.